Señoras, señores, con la brevedad del caso, en mi calidad de presidente de la Fundación Juan Marc, quisiera decirles unas palabras introductorias a las que seguidamente pronunciarán con su reconocida competencia, señor Marqués de Lozoya y don Enrique Lafuente Ferrari. La Fundación Juan Marc se honra en poder inaugurar en el día de hoy de la calcografía nacional en el presente curso su programa de exposiciones. Constituye una gran satisfacción para nosotros acoger en esta casa tan selecta muestra del grabado español procedente de los fondos de la calcografía, una de las instituciones más dignas de crédito y respeto entre las pocas que mantienen a lo largo de los siglos la antorcha del arte tradicional en España, como se afirma en la excelente presentación al catálogo que ha tenido la gentileza de redactar el profesor Lafuente Ferrari. Con esta exposición pretende la Fundación alcanzar dos objetivos fundamentales. En primer lugar, ofrecer de una manera amplia la exhibición de una parte de los fondos de la calcografía, cuyo gran interés corre pareja con su general desconocimiento. La visita a esta colección de grabados por el público interesado puede contribuir a divulgar un aspecto del patrimonio artístico del país y a estimular la creatividad de los jóvenes artistas. Es un hecho verificado el incremento en nuestros días de la función social del grabado artístico, lo que viene también a justificar esta mirada al pasado. En segundo término, hemos buscado una finalidad pedagógica en la selección de los grabados y en su forma de exhibición. Esta exposición será visitada por centenares de universitarios y por alumnos de numerosos colegios e institutos de segunda enseñanza. Deseamos, por ello, que aparezca con claridad la explicación de las diferentes técnicas de grabado y de las etapas más importantes de la vida de la calcografía nacional. La presentación de estos fondos quiere, por ello, ser eminentemente didáctica para posibilitar su mejor conocimiento y estimación artística. Junto a los dos objetivos mencionados, la oportunidad de esta exposición permite también llevar el recuerdo a la obra histórica de aquellos españoles ilustrados que hace 200 años propiciaron los estudios de grabado y crearon el establecimiento público conveniente para recogerlos e impulsarlos. En la Junta Pública celebrada por la Real Academia de San Fernando el 14 de julio de 1781, se anota como uno de los sucesos dignos de mayor mérito que el arte del grabado ha tomado notable aumento en este trienio, como todos han visto en diferentes obras que han dado a luz. Se hace aprecio, reza el acta, de este ramo de las artes mediante el cual se ponen a la vista de todos las obras estimables de los grandes profesores y a proporción del incremento que vaya tomando lo mirará el público con mayor inclinación. En aquella ocasión correspondió el turno de orador al académico de honor don Gaspar de Jovellanos y el también académico de honor don Juan Meléndez Valdés recitó una larga oda en honor a las artes. En la obra de gobierno que significó el propósito ilustrado figura por derecho propio la creación de la calcografía nacional a la que pocos años antes había precedido la academia a la que prestó su nombre el rey Fernando y la imprenta del Estado. Muestras reformistas de un siglo que sacude decenios de abandono. A la cédula de Felipe IV que dispone que se ponga cuidado en no dejar que se impriman libros no necesarios, pues ya hay demasiada abundancia de ellos, la ilustración opone la Real Orden de Carlos III que procura arbitrios para fomentar y adelantar el comercio de libros de estos reinos. En este ambiente subrayo, nace la calcografía que hoy acogemos con honra y provecho en esta casa. No es la menor la enseñanza que hoy podemos obtener de estas reflexiones. Sin parar más en ellas, quisiera, para concluir, hacer patente el reconocimiento de la Fundación Juan Marc a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que con tanta generosidad ha propiciado esta exposición que hoy inauguramos. Muy especialmente a su director, el señor Marqués de Lozoya, cuya presencia entre nosotros enaltece este acto. También a su secretario, don Federico Sopeña, también aquí entre nosotros, al académico delegado de la institución, don Enrique Lafuente Ferrari, que una vez más ha dejado una prueba de la maestría de su pluma en las páginas de presentación de este catálogo. El agradecimiento de la Fundación se hace extensivo al secretario técnico de la calcografía, don Antonio Gallego, que ha esmerado su entusiasta colaboración con esta iniciativa. También queremos agradecer a todos cuantos nos han ayudado a llevarla a cabo. Y finalmente, a todos ustedes, señoras y señores, que tan amablemente han querido acompañarnos en este acto. Nada más y muchas gracias.
Señor director de la Fundación Juan Marc, señores directivos de la Fundación, queridos académicos de la Real de San Fernando, señoras, señores todos. Yo creo que uno de los más alentadores síntomas de la revalorización del patrimonio cultural de España en los últimos años es la importancia del mecenazgo. El mecenazgo, que durante el siglo XIX, durante las primeras décadas del XX, era miserable, era pobre, sórdido, en el tiempo precisamente en que las grandes fundaciones de Inglaterra victoriana, de la Francia del Segundo Imperio, o sobre todo Estados Unidos. Ahora no, ahora realmente hay un mecenazgo en España espléndido. De este mecenazgo magnífico, quizá, en fin, la Fundación Juan Marc sea el prototipo, sea el modelo. Yo pienso algunas veces cuál sería el susto de Larra, el que nos describía, en fin, la miseria de los escritores de aquel tiempo, cuando viese que se dan premios ahora a una novela de 1 millón de pesetas. Mecenazgo de las cajas de ahorros, mecenazgo, en fin, que digo, que tiene una importancia sobre todo como síntoma, síntoma de un interés de la sociedad española cada vez mayor por la cultura, que es el principal de sus tesoros. A mí me corresponde en este acto algo muy grato, muy agradable, dar gracias. Tengo que dar gracias primeramente, como no, a la Fundación Juan Marc. La Fundación Juan Marc ha hecho posible esta espléndida exposición, asombrosa aun para aquellos que conocemos bien la calcografía nacional. Por esta exposición se da cuenta el público de Madrid, el público de España, de la importancia de esta calcografía, que es una de las tres más importantes de Europa. Las otras serían la de Roma y la de París. Pero ni Roma ni París tienen el tesoro de los aguafuertes, los grabados geniales de Goya. Es algo realmente asombroso. La calcografía nacional es uno de los logros de la España borbónica, del intento, que nos ha hablado ahora nuestro presidente, del intento borbónico de poner a España al nivel de Europa. Y realmente la calcografía era, en el viejo edificio, uno de los sitios más gratos de Madrid, uno de los sitios de más alta cultura de Madrid. Aquella sala, con sus armarios, su mobiliario Carlos IV, sus muestras de grabados, era un rincón íntimo en que sentía uno en la España de Jovellanos, en la España de Carlos IV, en aquella maravillosa generación que yo admiro tanto de Carlos IV, de aquellos hombres que, a pesar de que todo iba mal, procuraban que las cosas fuesen mejor con todo su esfuerzo, su trabajo. Moratín, Jovellanos, Méndez Valdés, en fin, Villanueva. Pues bien, este sitio gratísimo tenía sus tesoros quizá poco conocidos, un poco ocultos. Ahora se van a manifestar con todo su esplendor gracias a la Fundación Juan Marc. La instalación es perfecta, tiene además un carácter didáctico útil para todos nosotros, incluso los que nos dedicamos a la historia del arte, conocemos mal los procedimientos realmente calcográficos, que aquí se nos ponen con una claridad realmente extraordinaria, con una percepción pedagógica notable. Y he dar gracias también al Ministerio de Educación y Ciencia. Realmente la Subsecretaría de Educación y Ciencia es sumamente generosa con nuestra Real Academia de San Fernando. Y gracias precisamente a una donación importante, a un ingreso importante en nuestros fondos de la Subsecretaría, ha sido posible esta labor magnífica de catalogación, de ordenación de los fondos realmente, en fin, enormes de la calcografía nacional. Pensar que todo grabado está fotografiado, está catalogado, es una empresa realmente maravillosa. Y esto ha sido posible gracias a la subvención que nos ha concedido el Ministerio de Educación y Ciencia, al cual quiero dar también las gracias. Y hay tantas personas que dan las gracias aquí, por ejemplo. En fin, los que han hecho el milagro, yo lo considero un milagro, de traslado de los enormes fondos de la vieja academia que hay en Alcalá al nuevo local, que nos ha sido concedido, magnífico ciertamente, en el Palacio de Bibliotecas y Museos. Hay personas, don Enrique Fuente, entre otras, gallego, que han renunciado a sus vacaciones, que han dedicado todo su tiempo a la instalación de la academia, de este precioso museo, de este pequeño museo del Prado, que a los que no lo conozcan les recomiendo vivamente que acudan pronto a verlo. Es una verdadera maravilla, como se ven los Goya, los Durbanes ahí también. Enrique Lafuente Ferrari, más joven que yo, le considero como uno de mis maestros, lo es. Tengo hacia él, aparte de un gran cariño, una vivísima admiración. Sus libros son admirables de doctrina y admirables también de exposición, de belleza de exposición. Es además quizá el único de los críticos de arte de la España actual capaz no solamente de hablarnos de Goya, sino también capaz de comprender el arte actual, tan difícil para muchos de nosotros, sobre todo los viejos. Además, en fin, para la historia del grabado es la máxima autoridad. De manera que he de agradecer vivamente la labor que ha realizado Enrique Lafuente Ferrari y también Antonio Gallego. También, en fin, la labor de Gallego ha sido también formidable, enorme. Esta instalación es perfecta, magnífica. Requiere una cantidad de tiempo, una cantidad de trabajo, requiere además una competencia ciertamente singulares. Nada más. Gracias a esta exposición, la calcografía nacional será conocida y valorada. Se da cuenta, el público de Madrid se da cuenta, de que tenemos un tesoro, que tenemos, como digo, el Museo del Prado de la Calcografía, que tenemos algo realmente extraordinario. Esperamos que realmente la calcografía, cuando se instale nuevamente acá en Alcalá, sea visitada, sea valorada. Y esto gracias fundamentalmente a esta exposición organizada por la Fundación Mars, a quien reitero mi gratitud.
Señoras y señores, un día, según nos cuenta en sus memorias Ambroise Vollard, el famoso marchante de cuadros, un artista mediocre y un tanto petulante le decía con cierto ingenuo énfasis al gran pintor Edgar Degas que en su opinión la pintura era en verdad un objeto de lujo, a lo que el incisivo pintor de las bailarinas y las bañistas contestaba con certera ironía. ¿Lo será acaso la suya, su pintura? La mía es un artículo de primera necesidad. Y ciertamente, para todo el que ha nacido con un auténtico y sincero apetito estético, sin aspavientos y sin beatería, el arte in genere es un artículo de primera necesidad. En un mundo lleno de beaterías y aspavientos de todas clases, hasta los de lo que ahora se llama la contracultura, desechemos la falsa vergüenza de confesar que algunos lo sentimos así, aunque vivamos en un entorno tan materializado como el nuestro, esforzado a todas horas en imponernos que solo los valores de lo económico son importantes para el hombre. Frente al avasallamiento de nuestras vidas por lo utilitario, lo deportivo o lo político, algunos nos sentimos aferrados a las últimas trincheras de un humanismo que para nuestro mal se deteriora día a día. Lúcidamente, con la elegante cadencia curvilínea del estilo de la prosa, lo dejó sentado Ortega y Gasset cuando escribía que el hombre es el animal para el que solamente lo superfluo es necesario. Si quisiéramos reducir un tanto el rico y ampuloso galbo del estilo de Ortega, podríamos rectificar un poco su curva y decir más bien que el hombre es el animal para el que lo superfluo es también necesario. Y el arte es, en modo inminente, una de esas necesarias superfluidades. Encontrarnos en un mundo en el que podemos contar no con el arte con mayúscula, sino con las obras de arte concretas, mayores o menores, magnas o modestas, aquí y ahora, al alcance de nuestros sentidos, acaso si podemos en nuestra misma posesión personal, formando parte de nuestra casa y de nuestra gustosa intimidad, es un regalo maravilloso, una deleitosa superfluidad necesaria. Sería obra de cultura y de paz contribuir a que el número de gentes capaces de participar de esta sensibilidad abierta al goce estético sea cada vez mayor. Creo sinceramente que al intentar que así sea, estamos tratando de mejorar el mundo, de hacerlo más humano y más espiritualmente confortable para nuestra especie. Por desgracia, también el arte se convierte hoy fácilmente en mero objeto de consumo y especulación. Todos los días oímos hablar de obras de arte vendidas a precio de oro, de coleccionistas que atesoran a envite de millones piezas artísticas de más varios género. Creo que con ello, en ello se daña a la vez a la sociedad y al arte mismo, haciéndole aparecer a las gentes como algo inasequible a los que no son millonarios, aunque tengan tendencias y gusto para el goce de la creación estética. No es así. Aún quedan parcelas del mundo de las obras de arte donde no está prohibido entrar al aficionado con sensibilidad y sin fortuna. Me refiero al grabado, que parece hecho para satisfacer sin grandes dispendios esta noble inclinación estética de tener a nuestro alrededor, en nuestra propia casa, una obra de arte auténtica. Porque el grabado lo es, independientemente de que sea obra de artista genial o modesto. En el grabado, en cualquiera de las técnicas que en el grabado se pueden practicar, la composición ideada por el artista es llevada a una plancha de madera, cobre, zinc, piedra, linóleo o a un malla de nylon o metálica en la serigrafía. Entintada la plancha, se procede a la estampación, pudiendo obtenerse un número de aguafuertes hasta un cierto límite, porque la plancha tiene un desgaste causado por la repetida presión que también a la plancha le llega a la edad de jubilarse. Cada ejemplar obtenido tiene, sin embargo, ese valor de obra original, aunque naturalmente son más estimadas las pruebas obtenidas cuando la plancha está más fresca, más virgen, menos gastada. La historia del grabado corre paralela en general a la historia de la imprenta, aunque más bien pueden estimarse los primeros ensayos de grabada como precursores de ella. Su desarrollo en Europa tiene lugar en el siglo XV. El grabado en madera o xilografía comenzó por cobrar importancia a la par que la imprenta. Los toscos ensayos en metal alcanzan una categoría propiamente artística cuando en Florencia Masso Finiguerra, un orfebre, estampó la plancha con una exquisita composición representando la coronación de la Virgen. Esto ocurrió en 1452, años antes de los admitidos para los ensayos tipográficos de Gutenberg. Esta prueba sería el punto de partida de lo que llamamos el aguafuerte, grabado en el que la plancha sufre la erosión del ácido para hacer resaltar la composición sobre el fondo mordido por esa corrosión. El arte del grabado o arte gráfico se desarrolla paralelamente al sur y al norte de los Alpes, aunque hay que reconocer que los países germánicos mostraron una específica vocación por el grabado que no se ha desmentido hasta nuestros días. Los nombres de Durero y Rembrandt bastaría para evidenciarlo. Pero uno de los pocos grabadores que pueden parangonarse en fuerza creativa con ellos es Goya, abrupta excepción en el arte español, cuyo genio, como observó Augusto Mayer, tiene un carácter más nórdico que latino en cuanto a potencia de imaginación figurativa. El caso es que hasta Goya el grabado tuvo poco cultivo en España. En los siglos XV al XVII, la época precisa en que este arte se aclimata en Europa como medio de expresión gráfica, la escasa inclinación a grabar entre los españoles no se vio muy favorecida, sino más bien estorbada por el parcial concepto patrimonial de la soberanía de que estaban poseídos los monarcas españoles de la Casa de Austria y que les inclinó a otorgar privilegios en materia de imprenta y de grabado a sus estados de los Países Bajos, en detrimento de nuestras ciudades. Amberes, gran capital del grabado en el siglo XVI, se vio favorecida excepcionalmente y las importaciones de sus estampas a España e incluso de sus grabadores anquilosaron los brotes de la tímida producción española en este campo. Este déficit y este consiguiente retraso no se intentó remediar hasta el siglo XVIII con las iniciativas de la dinastía de Borbón, que trata, mirando a Francia, de poner a España a la altura de los principales países europeos en el arte de grabar, que se había hecho, entre tanto, vehículo insuperable de cultura visual en los dos siglos anteriores. Contribuyó a ello el establecimiento de la Real Academia de Bellas Artes bajo Fernando VI, con la inclusión del grabado entre sus enseñanzas por primera vez en España, y con la creación de pensiones a Francia para los alumnos más distinguidos, que fueron los pasos iniciales del arraigo del grabado entre nosotros. Los nombres de Carmona, Moles, Paret, Ametller, Esquivel de Sotomayor, Selma, Cruz Cano, Jimeno, López Enguídanos, Alegre, Esteve y tantos otros, demuestran con sus obras, muchas de ellas en la exposición presente, el positivo arraigo de una escuela de grabados en España de muy afrancesada tendencia, nacida al calor de las enseñanzas de la Academia. Se cultivó preferentemente el buril, algo también el aguafuerte, y a finales del siglo se inició la curiosidad hacia nuevos procedimientos que proliferaron en el siglo de la Ilustración. En curiosidad, nadie superó a Goya. Tampoco en genial utilización del grabado como medio de expresión artística. Goya se interesa desde el principio por el más apto medio para la expresión creadora, el aguafuerte. Pero cuando publica sus caprichos en 1799, demuestra ya un personalísimo dominio del aguatinta, que da a los grabados de Goya su carácter eminentemente pictórico, colorista, si se me permite la palabra. Como luego ensayaría genialmente la litografía o el grabado al humo, tampoco cultivado en España. Con Goya de un golpe, nuestro país alcanza por derecho propio un puesto de honor en la historia del grabado. Diré solamente que a este renacimiento del grabado en el siglo XVIII vino a sumarse el establecimiento de la calcografía nacional, creada el 17 de septiembre de 1789 bajo Carlos IV, en los inicios de aquel reinado que había de tener tan desdichado final en 1808. El objeto de la calcografía era constituir un depósito nacional de planchas grabadas para su conservación y estampación, haciendo así accesibles los grabados al público. Antes de la creación de la de Madrid, en 1738, bajo Clemente XII, nacía la calcografía camerale romana, que se convirtió después en calcografía real de Roma y luego en calcografía nazionale después de la unidad italiana. Bajo Luis XIV, en Francia, se pusieron los primeros jalones para una calcografía real que, fundida con los fondos de la Academia de París, llegó a ser la actual calcografía del Louvre. Tres países, pues, europeos, incluida España, poseen calcografías nacionales. Bien queda patente la noble excepcionalidad de nuestra institución calcográfica, que merece ser atendida y enriquecida, como hoy sucede, bajo los cuidados de la Real Academia de Bellas Artes. Han seguido, pues, estampándose y comunicándose al público, desde su fundación, estas bellas y frágiles obras de arte, bien para guardarse amorosamente en carpetas de coleccionista o para hacer enmarcadas más grato el entorno de la casa, más o menos elegante o modesta. Motivos tenemos para asombrarnos del escaso aprecio que se hacía en España del pequeño tesoro de arte que la calcografía constituye en tiempos todavía no muy alejados de los nuestros. Me sonroja recordar, y lo hago por la significación elocuente de estos datos, que en una relación abreviada de las estampas de la calcografía que estaban en venta en 1847, según veo en un ejemplar que ha llegado a mis manos, se vendía el cuaderno de grabados de Goya conteniendo las copias de cuadros de Velázquez, que hoy como rareza se consideran, era anunciado en el precio de 30 reales, rebajando un precio anterior de 42. Hay más, se vendían en tal fecha los 80 grabados de los Caprichos de Goya en la edición hoy cotizadísima, que consideramos segunda o tercera, según los autores, estos grabados de Goya, los 80, se vendían en 160 reales, con lo que se rebajaba un precio inicial de 200, sin duda porque escaseaba la demanda. Asómbrense los que hoy verían anunciada en un marchante un ejemplar semejante en cifras no alejadas del millón de pesetas. Pero qué mucho, si todavía en 1944, un siglo después, tras la pérdida de valor del dinero velozmente iniciada en este siglo, tras el final de nuestra guerra civil, en su agonía la Segunda Contienda Mundial, la colección de los desastres de la Guerra de Goya, con sus 80 láminas, se vendía en la calcografía por 200 pesetas. Los desastres y los proverbios o disparates del maestro aragonés habían sido, entre tanto, adquiridos por la calcografía con informe de la Academia de San Fernando en 1856, no sin alguna particularidad pintoresca que ahora no viene a cuento, pero cuya historia he dado a conocer en alguna publicación mía. Se hicieron tiradas de ambas colecciones en varias ocasiones. Pues bien, todavía en 1948, hace menos de 20 años, de 30 años, se vendían dichas colecciones a 2.000 y 1.500 pesetas respectivamente. Mucho ha cambiado desde entonces la estimación de los grabados y concretamente el valor crematístico de las series de Goya. La calcografía ha tratado por su parte de poner en valor los grabados españoles, pero con todo, una bella estampa del siglo XVIII está en general hoy todavía al alcance de un modesto peculio. La Academia en los últimos decenios está dedicando especial atención al cuidado de la calcografía nacional, con iniciativas que sería prolijo aquí detallar. Las estampas se tiran en papel de hilo especialmente fabricado para la Academia y con su filigrana. Se han seguido tirando las planchas cuyo cobre no estaban agotadas, lo que sucede con algunos de los caprichos y con todos los desastres. Se ha procedido creando, cuando era oportuno, el acerado de planchas que con este procedimiento pueden prolongar por algún tiempo su vida útil. Se ha publicado un primer catálogo de los fondos que mejorará sensiblemente en la nueva edición que se prepara tras el completo inventario que se está haciendo en este momento. Se añade a ello, cuando procede, la edición de carpetas con la obra de un notable grabador cuyas planchas se conservan en la calcografía. Como también se va aumentando el número de las planchas de su fondo con adquisiciones, legados y depósitos. La Academia desea que las estampas salidas de la calcografía lleguen a ser estimadas, aunque se trate de obras de artistas menos capitales que Goya, como preciosas obras de arte válidas por sí misma, favoreciendo así la proliferación del coleccionismo del grabado en nuestro país. La tarea no siempre es fácil y cómoda. Tropezamos muchas veces con dificultades que hay que vencer, con la escasez de las consignaciones para el mantenimiento y mejora de las instalaciones y para la adecuada conservación de los fondos, pero en marcha está un plan que esperamos que a corto plazo pueda ir logrando nuestros más anhelados objetivos. Uno de ellos, y no el menor, es el logro que el público en general, aficionados, coleccionistas, jóvenes y estudiantes, conozcan lo que la calcografía significa y estimen cada vez más el bello arte del grabado y los fondos de la Academia. Un paso en este objetivo viene a ser, paso importante, la presentación de esta exposición, primera que la calcografía hace en Madrid desde 1930. Ha sido posible merced a la colaboración y al entusiasmo inteligente y generoso de la Fundación March, a cuyo presidente quiero aquí, una vez más, dar las gracias por esta exposición. Exposición que es incluida en el marco de sus programas educativos, dirigidos principalmente a estudiantes y estudiosos. La acogida prestada a esta exposición por el presidente de la Fundación, por su director, don José Luis Justi, por el director de Actividades Culturales, don Andrés Amorós, que no está presente entre nosotros por un triste accidente deportivo, debe ser agradecida calurosamente por la Academia, por la calcografía y por todos los buenos aficionados al arte de esta ciudad nuestra, tan necesitada de este tipo de exhibiciones a las que la Fundación March otorga el más elevado rango cultural posible en nuestros días. Muchas gracias.
Si les parece, señores, podemos pasar a ver la exposición. Muchas gracias.